Está con nosotros hasta ahora el doctor Gustavo Guerrero Ruiz, para que hablemos de ese tema, procurador delegado en asuntos ambientales, minero y energético y agrario. Procurador delegado, gracias por acompañarnos, buenos días.
Muy buenos días.
Gracias por darnos unos minutos. Estamos en esta discusión que ha sido planteada luego de que conociéramos que en las próximas horas va a haber una reunión importante entre el ministro de Minas, Andrés Camacho, con la Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento para la Situación Energética por el nivel de los embalses que ya llegaron a el nivel de alerta y puede haber, dicen, un apagón nacional. Y esa es la pregunta con la que quiero arrancar en esta pregunta, en esta entrevista, doctor Guerrero. ¿Puede haber apagón en Colombia o no?
Pues bueno, esperemos que no haya un apagón. Lamentablemente cada vez más dependemos de lo que la naturaleza nos dicte, la variabilidad climática, y menos de lo que las acciones de planificación y de prevención de las autoridades públicas realicen. Entonces, pues esperemos que yo no llegue a esos niveles. Lamentablemente creo que el exceso de optimismo y haber subestimado alarmas como las que encendió la Procuraduría General de la Nación desde el 13 de octubre del año pasado con su circular 16, donde advertía los impactos imprevistos de desabastecimiento hídrico, disminución de niveles de agua en los embalses de generación de energía hidroeléctrica e incendios forestales, hayan sido desatendidos y, de manera oportuna.
Doctor Guerrero, a ver, si los embalses, el nivel de los embalses de las generadoras de energía llegan a un nivel por debajo de su umbral, que es el 27-29%, ¿eso pone en riesgo la generación de energía del país o podemos respirar tranquilos porque la generación energética que proviene de otro tipo de fuentes, como la térmica, es suficiente para que el país se mantenga prendido?
Bueno, digamos que lo que nos ha expresado el gobierno nacional hasta el momento es un mensaje de optimismo. En febrero del año de este año, el gobierno nacional no respondía a los requerimientos que formuló la Procuraduría General de la Nación, señalando que íbamos por encima de lo que se denomina la senda de referencia, que efectivamente son esos niveles mínimos que garantizan la seguridad energética, y básicamente concluía que además la demanda no estaba creciendo, y básicamente concluía que de acuerdo a los análisis realizados por XM, existían condiciones suficientes para garantizar el abastecimiento energético, incluso ante la ocurrencia de un fenómeno climático de hidrología deficitaria como el que estamos viviendo hoy. El problema es que todos los supuestos de ese escenario optimista están siendo replanteados, están siendo rebasados. No esperábamos llegar a unos niveles de los embalses por debajo del 30%. De manera que estamos requiriendo precisamente del gobierno nacional transparencia en la información y oportunidad en la información que se suministra, no solo al ente de control, además a la ciudadanía.
Buenos días, los saluda Juan Lozano. Le quiero preguntar por el tema tan crítico de la CREG, que es donde se deberían haber tomado muchas de estas decisiones, donde se deberían haber anticipado muchas acciones, donde se juega el futuro del sector eléctrico, y ahí lo que hemos visto es interinidad tras interinidad, no hay quórum, no designan comisionados, los comisionados una vez los nombran son autónomos, pero es que no los nombran en propiedad, la propia Procuraduría había pedido al presidente que lo hiciera, sin embargo, esos nombramientos llegan tarde, la CREG se ha convertido en una instancia súper vulnerable. Entonces, si en la torre de control no se pueden tomar las medidas, quedamos todos expuestos. ¿Qué hacer con la CREG?
Bueno, lo más importante es atender también en este caso los llamados que ha venido haciendo la Procuraduría General de la Nación, también desde la circular 16 del 13 de octubre del año pasado, y además a través de tres requerimientos puntuales que se han formulado por tres delegadas, incluyendo de la que me corresponde la titularidad. Lo que hay que hacer es designar en propiedad para garantizar la independencia técnica de parte de los comisionados, que están amparados por un periodo definido y no por encargos. hay que señalar que a nosotros como ente de control nos alarma que de las 43 acciones propuestas por el CACSE, por esa Comisión Asesora de Coordinación y Seguimiento de la Situación Energética del País, 14 dependen de acciones concretas de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, que entre el mes de octubre y el mes de noviembre estuvo un mes y medio sin poder sesionar por falta de quórum. Y este año, entre el 22 de febrero y el 2 de abril, estuvo sin comisionados, sin quórum y sin posibilidad de sesionar. Recién solamente el 2 de abril se posesionaron dos comisionados, además en encargo nuevamente, lo que pues por supuesto da cuenta de unas acciones propuestas por el CACSE que no responden a la realidad institucional actual que tiene el sector energético en el país.
Procurador, lo saluda William Calderón. ¿Cómo no hubo anticipación a este panorama? ¿Aquí quién falló? ¿Quiénes son los funcionarios o exfuncionarios responsables de esta situación que vive hoy el país?
Bueno, nosotros hemos hecho la advertencia desde un inicio, por supuesto, al ente rector del sector, que es el Ministerio de Minas y Energía. Hemos hecho la advertencia a la UPME, que es la Unidad de Planificación Minero-Energética, y adicionalmente a XM, que es el operador, por supuesto, del sistema y del mercado. Las inquietudes, los requerimientos formulados por la Procuraduría solamente han sido atendidos oportunamente por parte de la OFME, reitero, con un escenario sumamente optimista entonces. Y recién ahora, el 4 de abril, además, en una comunicación que no es suscrita ni siquiera por el viceministro de Energía, sino por la jefe de la Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, pues se da cuenta de que la CACSE simplemente se está reuniendo y que los niveles de los embalses no han caído por debajo de la senda de referencia, que en ese momento se encontraban en un 35.21%. Ya sabemos que este fin de semana bajaron del 30%.
Procurador, ¿no le parece que el tema de, es que este tema es muy especializado, el tema de los proyectos de transmisión que no se han construido, que no se han echado para adelante, y estos proyectos de transmisión tienen que ver con el Ministerio de Minas y Energía, son los culpables realmente de que vamos a colapsar de un momento a otro en el sistema eléctrico?
Pues no hay un solo elemento, no hay un solo factor. De hecho, son muchas las variables por las que la Procuraduría ha preguntado. Por ejemplo, la comercialización de energía hacia países en el extranjero. Efectivamente, la puesta en marcha y en funcionamiento de los proyectos de energías no convencionales y sobre todo de las líneas de transmisión. Para eso incluso hemos acompañado al Gobierno Nacional facilitando con las autoridades ambientales los trámites requeridos con la prontitud requerida para poder atender efectivamente la entrada de ese tipo de proyectos. Pero son muchos, muchos factores. Entre otras, por ejemplo, no se podría hablar de un riesgo de desabastecimiento energético sin hablar del riesgo de desabastecimiento hídrico, porque en últimas Colombia depende por lo menos en un 70% de su generación de energía aún del sistema hidroeléctrico y de manera tal que es importante también que las autoridades adopten medidas tendientes al ahorro y uso eficiente del agua, no solo de la energía, no podemos abordarlo de una manera separada. Nos sorprende, por ejemplo, que desde el Ministerio de Ambiente no se haya hecho un llamado aún a las autoridades ambientales a usar un mecanismo que se conoce como la reglamentación de corrientes para resolver problemas de desequilibrio entre oferta y demanda hídrica, es decir, para poder controlar el uso y el consumo del agua por parte de los distintos tipos de usuarios, sobre todo de los grandes consumidores, o que no se hayan adoptado medidas en tarifa, asociadas al ahorro en el consumo tanto del recurso hídrico como de la energía y que no se hayan fomentado, propiciado, por ejemplo, proyectos o propuestas de ahorro y uso eficiente, planes de ahorro y uso eficiente de la energía y del agua que puedan tener beneficios también en tarifa, especialmente en el caso de los consumidores que son más significativos. Esas son las medidas que tiene que estudiar una CREC y que tiene que estudiar también una CACSE, pero respondiendo a la realidad que tiene en la actualidad la institucionalidad del sector. No puede ser posible, por ejemplo, que dos borradores de decretos sí. o de normas se hayan publicado por solo un día para los comentarios ciudadanos y de los actores del sector, dando cuenta de la imprevisión de alguna manera en las acciones.
Sí, procurador, mire, lo que llama también la atención, usted lo hablaba del tema de los comisionados de la CREC, pero también se queda uno sorprendido de que la Procuraduría le abra investigación por este hecho al ministro de Minas cuando no es él quien nombra a los comisionados, sino el presidente. Es una potestad exclusiva del presidente de la República.
Sí, una cosa... el anuncio que hace la señora Procuradora General de la Nación de ninguna manera está suponiendo que se le está atribuyendo al ministro de Minas y Energía la facultad de designar a los comisionados, pero sí de intervenir dentro del proceso de la escogencia y la elección de los comisionados. De hecho, desde la Presidencia de la República, en dos oportunidades, en respuestas dirigidas a la Procuraduría, se le da traslado por el Departamento Administrativo de Presidencia al Ministerio de Minas por competencia frente a las peticiones asociadas a la elección de esos miembros en propiedad de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Y en respuesta del Ministerio de Minas y Energía, este da cuenta de las actuaciones y dificultades que ha tenido para poder efectivamente seleccionar o escoger a esos comisionados en propiedad para que sea el presidente de la República quien efectivamente los designe. Y de otra parte, un elemento del análisis que no se puede perder de vista es que hay unas funciones legales de la Comisión de Regulación de Energía y Gas. Son legales, y esas funciones legales, en ausencia de la Comisión, pues de alguna manera terminan siendo abordadas por la vía regulatoria por parte del Ministerio de Minas y Energía. Eso de alguna manera supone un desajuste en el arreglo institucional legalmente previsto para un sector que hoy es indispensable en términos de su solidez y su solvencia institucional.
Ahí está, es el procurador delegado de Asuntos Ambientales, el doctor Gustavo Guerrero Ruiz. Crítica la situación de energía también en Colombia. Doctor Guerrero, muchas gracias.
Con mucho gusto, un feliz día.
7:32, vamos a los titulares, ya volvemos.